De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto tener nuevamente aquí en los micrófonos de Radio Sefarad a Marcelo Kisilevsky, periodista, nacido en Argentina, residente en Israel, con el cual muchas veces nos hemos conectado a lo largo de estos años. ¿Qué tal, Marcelo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos? Un saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.
Bueno, queríamos consultarte tu opinión, tu punto de vista, porque en las últimas días y semana, digamos, todo el tema de Israel se ha centrado casi exclusivamente en una ley polémica, por llamarlo de alguna manera, lo que en español en algunos medios llaman como la ley del Estado-Nación, o la ley que establece que Israel es un Estado judío. Esta ley, a diferencia de otras leyes habituales en el Parlamento, es una ley básica, ¿no? Son de esas pocas leyes que son casi la Constitución de Israel.
Claro, lo que hay que explicar primero es eso. O sea, ¿qué quiere decir este tema de las leyes básicas o leyes fundamentales? En hebreo, Hoki-Esod. Ley básica que hace a los cimientos de un Estado. En los principios del Estado, vos sabés que en la Declaración de Independencia figura que se va a formar una asamblea legislativa, que va a ser la misma que la Knesset, que va a funcionar como asamblea constituyente y que va a dictar la Constitución. En ese momento, alrededor de la Declaración de Independencia, el problema surge con los partidos religiosos, que dicen no puede haber constitución porque, en todo caso, las fuentes judaicas, la Torá, el Talmud, serían lo que nosotros pensaríamos como constitución. Y entonces, como siempre ocurre en la cultura política israelí, se decide no decidir, patear la pelota para adelante, y lo que sí se va a hacer es dictar leyes constitucionales, que las van a llamar leyes fundamentales o básicas, que en algún futuro van a ser editadas en formato libro y se va a llamar la Constitución de Israel. ¿Cuándo va a ser ese futuro? Algún día, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como una especie de conciliación, una especie de compromiso con los partidos religiosos de que sí va a haber constitución, se va a ir formando con el tiempo, y ya hay 14 de esas leyes, la ley del presidente, la ley en Jerusalén, que la define como capital del Estado, etcétera, etcétera. Y una ley muy importante, por ejemplo, de 1992, que es la ley de la dignidad del hombre y su libertad, donde en uno de los apartados dice, esta ley viene a blindar el carácter del Estado de Israel como Estado judío y democrático. Uh-huh. Y ahí enumera todos los derechos inalienables que tiene todo ciudadano del Estado de Israel, igualdad ante la ley, la palabra igualdad figura con mucha claridad en esa ley y todo. Con lo cual, Jorge, lo que tenemos que hacer es ver la ley fundamental, Israel como Estado-Nación del pueblo judío, que es tan polémica y que se acaba de dictar y que ha provocado tanto malestar en la sociedad israelí y también en el mundo, hay que ver todas esas leyes como un texto único, que será la futura constitución del Estado de Israel. ¿Por qué hay que verlo como un texto único? Porque una ley fundamental no puede contradecir a otra. Es decir, que si se vota la ley básica, Israel es como Estado-Nación del pueblo judío, eso no contradice y no puede contradecir a la ley básica, la dignidad del hombre o del ser humano y su libertad, que habla del Estado de Israel como Estado judío y también democrático y también igualitario.
Perdóname una pregunta en este punto. Entonces, ¿alguien en el Congreso, en el Parlamento, o a título personal puede presentar una reclamación de que alguna letra de esta nueva ley contradice la anterior? ¿O ya se ha revisado eso?
No. Ajá. Yo creo que no, porque en realidad la ley, no, es decir, se puede presentar un amparo en la Corte Suprema de Justicia y ya se ha presentado incluso. No sé si van a ganar, porque la ley en ningún momento dice que el Estado niega la igualdad de derechos a sus ciudadanos. En ningún momento lo dice. Lo que sí dice es que el derecho de autodeterminación a nivel nacional del Estado es solamente del pueblo judío. Es decir, por un lado hay lo que se establece como una especie de diferenciación entre el que es la línea entre nosotros de Zev Jabotinsky, ¿no? Y el Likud, el partido que se basa en su mentoría intelectual, es el partido de gobierno. Y entonces van de acuerdo con esa línea. ¿Qué dice esa línea? Que hay, por un lado, derechos nacionales, y el derecho de autodeterminación nacional lo tiene el pueblo judío, pero para los ciudadanos a nivel individual, igualdad completa ante la ley como ciudadanos plenos del Estado de Israel, votar y ser votados, derecho al trabajo, derecho al movimiento, derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera,
y,
etcétera.
Y a la libertad de culto, que quede claro. O sea, que no.
Exacto, por supuesto.
Que se blinda con ello también, o sea, ya estaba blindado, pero que los árabes que viven en Israel y son ciudadanos no pierden por ello ningún derecho, excepto el derecho de autodeterminación, que bueno, que tampoco es un derecho que exista a nivel internacional establecido.
Para todos los grupos étnicos.
Exactamente, claro, ¿no? Sí. Aquí en España lo conocemos muy bien este tema, porque incluso con las diferencias de situaciones, pues la Constitución española establece que España es un país que responde al pueblo español. O sea, esa es la definición. Siempre hay algún grupo que está definido como el que tiene el derecho de la autodeterminación, ¿no? De una manera o de otra.
Tal cual. Y lo que explicaron después los mentores de la ley es que la idea es evitar en el futuro, es decir, hacer como una especie de blindaje de que en el futuro no se pueda redefinir el Estado de Israel como binacional, es decir, de dos grupos étnicos, lo cual es justo incluso desde el nivel político. Te voy a decir por qué, en mi opinión. Porque la idea a la que se va o la que se discute respecto de la solución en el conflicto con los palestinos es la solución de dos estados. Y los dos estados van a ser étnicos. El estado del pueblo palestino por un lado y el estado del pueblo judío por el otro. Entonces, si va a haber, si Israel incluso ya reconoció a, la posibilidad de un futuro estado palestino en Cisjordania y Gaza, ¿por qué los palestinos, los árabes israelíes y el mundo entero no habrían de reconocer un estado de, étnico del pueblo judío? A mí me parece lo más justo. Ahora, ¿cuál es el problema, Jorge? Porque dicho una cosa hay que decir también la otra. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha suscitado tanta controversia? En muchos han llegado a decir, como Daniel Barenboim, me da vergüenza ser israelí, lo cual es una exageración, pero también el presidente Rudy Rivlin se ha mostrado en contra. Y encontramos ahora declaraciones publicadas en medios serios como Maariv, por ejemplo, donde Rubén Rivlin se encontró con drusos en la aldea beduina Xayfe, en el norte del país, y dijo, si yo tengo que firmar esta ley, la voy a firmar en árabe. El problema, Jorge, tiene que ver con no con lo que está escrito, sino con lo que falta en la ley. A pesar de lo que yo dije, de que no contradice el carácter democrático, porque está en otras leyes de ese futuro librito llamado Constitución, que es un texto único, habría que haberlo dicho igual, porque está por un lado el tema técnico, ok, no contradice la otra ley, bla, 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 pero por el otro lado está el tema político, el tema de la sensibilidad, el tema del delicado tejido social que se trata de tejer aquí en la sociedad israelí. Los primeros que han saltado en protesta y que han verdaderamente tocado una fibra sensible también, incluso en la coalición de gobierno, son los drusos, que profesan una fidelidad casi incondicional al Estado en el que viven, en este caso el Estado de Israel, dando de sus hijos al ejército, siendo camaradas de armas de los israelíes. Ellos han recibido, a pedido de ellos, la obligación de servir en el ejército, como no lo han hecho otros grupos étnicos dentro de Israel. Es decir, por ejemplo, los beduinos también se sintieron ofendidos, pero para ellos es voluntario el ejército. Y sin embargo, muchos de ellos, no sé si la mayoría, lo hacen el servicio militar. Había en versiones anteriores, en borradores anteriores que se habían publicado, un apartado que decía: todo lo dicho no contradice el carácter democrático del Estado de Israel, se va a seguir manteniendo la igualdad ante la ley. Ese apartado en algún lado, y a mí no me queda claro dónde, fue que fue eliminado. Y aquí está un poco el problema, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto va a tener que reverse de alguna manera, porque lo que pensaba el gobierno hasta ahora, que se iba a ir acallando, no se está acallando, ¿no? Y es un problema también para la imagen externa de Israel, como vos bien lo sabes.
Una pregunta, porque yo he visto que para revocar una ley de este tipo se necesita una mayoría muy especial, ¿no?, en la Knesset. No sé si es el dos tercios.
Sí, son dos tercios, que es 80 sí, sí. diputados.
Sí, pero sin embargo, para aprobarla con la mayoría normal es suficiente. Es algo extraño, ¿no? Es como si uno pudiera, no sé, asegurar una situación con una mayoría simple, pero que para destrabarla es mucho más difícil.
Sí, sí, pero bueno, así fue como lo definieron, y es debido a este carácter constitucional que le quieren dar a la ley, como leyes, ¿no? Como se usa mucho la palabra blindar, ¿no? Que blinden determinadas características o situaciones, y eso es lo que tiene que ver. De todos modos, aquí se dan, ¿sabes cómo es? Empiezan los tejes y manejes y las versiones y las cosas. Aparentemente esta ley se viene debatiendo desde mucho tiempo antes. Hoy se publica, ayer mejor dicho, en la prensa, el hecho de que Netanyahu tuvo que negociar con los Haredim, con los ultraortodoxos, de que por favor apoyaran la ley. Vos sabés que es una ley que no solamente los otros grupos étnicos en Israel se oponen a ella, sino también los Haredim, los ultraortodoxos, que teológicamente se oponen a un Estado judío hasta que venga el Mesías. Sin embargo, ellos participan en la Knesset y en el juego político y en el gabinete, allá ellos con sus contradicciones, ¿no es cierto? Pero a esta ley se oponían porque ya lo fijaba por ley, y entonces por ley básica incluso. Entonces se oponían, hasta que en este caso Netanyahu logró de alguna manera negociar con ellos, diciendo que va a hacer cambios necesarios en la ley de enrolamiento obligatorio para los ultraortodoxos.
Sí. Ahora,
y entonces ahí fue cuando aparentemente los de Degel Atorá, el partido de los ultraortodoxos, se habría convencido de estar a favor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora yo entro en una opinión personal sobre los tejemanejes que hablabas de Netanyahu. Yo creo que en estos, ¿cuánto lleva? ¿10 años de gobierno, más o menos?
Y sí, más o menos. Bueno, ya le ganó a Ben Gurión en cantidad de años que está en el poder, ¿no? Así
bueno,
que tenemos
bueno.
que hablar de un político que habilidad política por lo menos no se le puede negar.
Sí, pero creo que una de las técnicas que seguramente en Israel ya se habla de ellas es que de vez en cuando plantea una ley que es más progresista que lo que su propia formación le exigiría, y que luego la utiliza como moneda de cambio. Es decir, por ejemplo, la ley de las conversiones religiosas, pues en principio al Likud no creo que le fuera algo tan trascendental, o esta ley del enrolamiento de los ultraortodoxos, pero le permite en una situación en la que él quiere avanzar un determinado proyecto más cercano a su ideología, pues tener algo para ofrecer a cambio, ¿no?
Parece así, es un pensamiento bastante lógico. Te agrego a la lista el tema de las mujeres del Kotel, por ejemplo.
Claro.
Que se había ya aprobado el plan, incluso con orden de la Corte Suprema, de hacerles un lugar exclusivo para ellas en el Muro de las Lamentaciones, para que puedan las mujeres rezar con tefilín, talit y todos los, y leer la Torá en voz alta, con todos los elementos que utilizan los varones. Y otro ejemplo acaba de darse también, que es el tema de la ley de alquiler de vientres, donde había prometido a los a las comunidades homosexuales y lesbianas, etcétera, etcétera, que iba a votar a favor de que también los varones pudieran utilizar esos servicios aquí en Israel. Y en la votación en el plenario de la Knesset es donde se da vuelta y vota en contra, que es lo que desató las últimas protestas, ¿no es cierto?, en prácticamente todo Israel. Uh-huh. Y puede tener que ver con eso que estás diciendo, exactamente. Poder tener lo que ofrecer a cambio en negociaciones por cosas que realmente le importan. Gafni, el diputado de Degel HaTorah, ultraortodoxo ashkenazí, decía en una grabación que salió, que trascendió por el Canal 1 de la televisión, por la red Can, la red nueva de pública, Benjamin Netanyahu me dijo que le era muy importante la ley básica Israel como Estado-Nación del Pueblo Judío y que nos va a hacer concesiones en el tema del enrolamiento de los ultraortodoxos, con lo cual te imaginarás quién está muy enojado con todo eso, toda la gente que hace el ejército y toda la gente que va a Miluim, a la reserva del ejército todos los años. Bueno, entre ellos, dicho sea de paso, drusos, beduinos, etc.
Ajá. Y me imagino que también Yair Lapid y su partido, que era lo único que habían conseguido durante su coalición con Netanyahu en el gobierno anterior.
Sí, también. Aunque a Lapid mismo no lo hemos escuchado mucho, ¿eh? No sé bien qué está pasando ahí, que el partido de Yesh Atid, de Yair Lapid, está como disfrutando mucho del receso parlamentario, parece, porque no lo escuchamos mucho hablar. Los que sí escuchamos tienen que ver con Mahane Tzioni, el partido laborista, con Tzipi Livni, que bueno, también tienen ahí sus vicisitudes. Tzipi Livni acaba de ser nombrada como jefa de la oposición. Y entonces, bueno, ella está dando su batalla por esos lados más ruidosamente que Lapid, ¿no?
Bueno, eso es en el aspecto político. ¿Alguien situaba esta ley o la justificaba en el tema de que, por ejemplo, en cuestiones como los símbolos nacionales, especialmente yo creo que en el tema del himno, de la tikva, pues ya se habían planteado cada vez más situaciones de contestatarias, de diputados que decían que ese himno solamente representaba a los judíos, que había que cambiarlo, que no se sentían representados, etcétera, etcétera? Y esto también viene un poco a blindar ese tipo de situaciones, ¿o eso es un efecto secundario?
No, sí. Tanto el himno como la bandera y el símbolo del Estado, que es una menorá, un candelabro de siete brazos, eso viene a estar blindado también precisamente para no dejar lugar en el futuro a cambios que sea fácil de hacer. Yo lo que sí insisto, Jorge, es que la ley es correcta por un lado y problemática por el otro. Es decir, es correcta porque forma parte de lo que se desprende de la Declaración de la Independencia. Eso ya está ahí desde antes. La Declaración de la Independencia también tiene fuerza legal si alguna ley choca con ella, gana la Declaración de la Independencia. Y esto ya estaba ahí. El problema tiene que ver con el contexto de un gobierno que yo diría que es casi atropelladoramente nacionalista, ¿no? Es decir, yo siempre digo, si Ben Gurión hubiera dictado esta ley del carácter judío del Estado de Israel en los años 50, a nadie se le hubiera movido un pelo. Porque la ley está bien, salvo, a mí me gustaría que le agregaran, dos cosas, que le agregaran el apartado donde vuelve a recordar el carácter democrático e igualitario del Estado de Israel, a pesar de todo lo dicho, con respecto a los derechos autónomos nacionales del pueblo judío. Y lo otro que no me gusta, como a mucha gente, es el tema de rebajar el estatus del idioma árabe, de idioma oficial junto con el hebreo, a un idioma con estatus especial. Eso me parece que es súper ofensivo y totalmente innecesario, ¿sí? Pero por otro lado, o sea, fuera de esos cambios que tendría que haber, donde lo problemático es lo que no se dice, Israel Estado Democrático, y el tema del idioma árabe, y quizás me estoy olvidando de algún punto más, la ley no es que viene a renovar algo. Y sin embargo es problemático por el momento en que se hace y en el contexto de un gobierno que semana tras semana nos baja por paracaídas cosas, ¿no? Leyes nacionalistas, leyes que no reflejan el respeto por los otros sectores en el pueblo, que hieren la posibilidad de hacer un pueblo israelí unificado. Vos sabés que cada año hay más ultraortodoxos que se enrolan en el ejército y que trabajan. Cada año hay más árabes que se enrolan en el ejército, tanto musulmanes como cristianos. Hay quienes dicen que son los cristianos también, pero también musulmanes se están enrolando cada vez más en el ejército, y no solamente beduinos. Es decir, y estas cosas hieren, estas cosas dividen, estas cosas no hacen al progreso de una sociedad en una era por la que está pasando el mundo, o por lo menos buena parte del mundo occidental, de intentar ir por vías inclusivas. Todo este tema de la inclusión es como que el gobierno está diciendo en la cara a toda la sociedad israelí y al mundo, eso no va con nosotros. Y por fin está gobernando, dicen, un gobierno conservador o de derecha, que bueno, que fue votado por mayoría y los demás se la tienen que aguantar. Eso me parece que es intolerable, y yo creo, Jorge, con esta ley el gobierno ha pasado una línea roja. A pesar de que la democracia que algunos matan goza de buena salud, esto es una línea roja que se va a tener que rever.
Pues nada, estamos encantados de que nos hayas clarificado y iluminado sobre estas cuestiones que, desgraciadamente, cuando las leemos en periódicos en español, pues no entendemos mucho, o entendemos que ha habido un golpe a la democracia en Israel o otras barbaridades que se suelen deducir de forma apresurada y digamos, tendenciosa. Así que
sí, la conclusión sería, Israel sigue siendo un Estado judío y democrático, pero cuidado.
Bueno.
O sea, es duro eso, pero...
Bueno, entendemos también de que los que más tienen que cuidarse de esa situación son los propios israelíes. Esta no es una ley que va a amenazar a gente fuera del Estado, aunque sí que, a pesar de que declara su carácter judío, pues también puede llegar a traer consecuencias un poco excluyentes respecto a otras sensibilidades dentro de la religión judía, ¿no? Eso es algo que ya se ve venir en los últimos procedimientos que mencionamos de Netanyahu para obtener el apoyo de sectores muy conservadores dentro de la ortodoxia.
Sí, es un tema para otra charla, pero que tiene que ver con la pregunta de si vamos a seguir siendo por siempre un pueblo unido o vamos a un estado de cosas donde seamos dos pueblos judíos separados, ¿no? Eso también es muy grave para decir.
Exacto. Esperemos que la solución al problema de Medio Oriente sea dos estados para dos pueblos y no cuatro estados para cuatro pueblos o algo así.
Claro,
¿no?
O más.
Bueno, pues muchas gracias, Marcelo, y hasta una próxima comunicación. Te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo.
No, al contrario. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande y para todos los oyentes también. Thank you.